Blog de notas.
Ahí lo decía Cecilia García, las redes de Uniradio, arroba Uniradio del AR, en Twitter, Facebook e Instagram. Y también pueden comunicarse por WhatsApp y por Telegram al 092-555-982. Y bueno, tenemos otro estreno de columnas. Seguimos con estrenos de columnas.
En este caso es Brian McKern, el artista uruguayo que, bueno, en minutos nomás van a poder escucharlo.
Exactamente, vamos a escucharlo. Es una columna que preparó Brian con motivo del mes de la mujer, en esta columna que decidió llamar En cualquier momento despegamos. Y hoy va a estar hablando con artistas mujeres vinculadas al arte de los nuevos medios.
T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6.
Cualquier momento despegamos. En esta columna estaremos hablando sobre arte y nuevas tecnologías, ese espacio donde las prácticas artísticas navegan en zonas definidas por la tecnología, la ciencia, la sociedad, la cultura digital. Prácticas artísticas desarrolladas con tecnologías contemporáneas y ciencia que producen obras muy variadas, productos muy variados, desde el net art al software art, el video game art, todo lo que abarca el arte digital, la robótica, la biotecnología, instalaciones inmersivas, videoinstalaciones multicanal, sincronizados, el arte electrónico, el arte sonoro, la música electrónica experimental, etc. Y vertientes de todo tipo en esta contemporaneidad donde se cruzan nuestras vidas digitales y todas las tecnologías contemporáneas, también las que han pasado a ser obsoletas del siglo pasado, tipo hasta Morse o radiofonía, etc. A todo esto se le llama también arte y nuevos medios, o arte con nuevos medios, que viene un poco de un término que llamaban media arte en los 80, un arte que se va definiendo, desplegando en los nuevos medios a partir de estas nuevas tecnologías que van rigiendo mundos nuevos con posibilidades nuevas, paradigmáticas que estos espacios tecnológicos definen. Hay ya toda una larga historia de pioneros en las diversas áreas creativas. Ya existe toda una historia, muchas veces artistas anonimizados en su época, ninguneados, y otras con historias más exitosas. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahora Raymond Scott con su Manhattan Research Inc. en los 50, donde él estableció una empresa donde trabajaba el concepto de logo sonoro, con toda una maquinaria y computadoras que ocupaban piezas enteras. En contraste con Delia Derbyshire, por ejemplo, trabajando en la BBC Radiophonic Workshop, desde un total anonimato con sus cintas magnéticas, dando las vueltas, etc. Lo que escuchábamos al principio, el track del inicio, Es la versión de Delia Derbyshire, justamente, de 1963, de Doctor Who, esa excelente serie de culto. Esta versión de Doctor Who fue del 63, es un homenaje a Delia Derbyshire desde esta columna. Y bueno, y a todas también las mujeres que están trabajando con nuevas tecnologías en este mes de la mujer. Esta versión de Doctor Who incluso llegó a tal punto la versión, o sea, el compositor en realidad es Ron Grainer, para que lo compuso para la conocida serie de TV. Y Delia le hizo, trabajando desde la BBC, esta versión que es excelente. Del 63, o sea, prácticamente no usaban sintetizadores, sino que eran todas cintas de grabación, en que las retrabaja, genera loops, da vuelta, etc. La BBC Radiophonic Workshop se caracterizó por tener mujeres que hoy en día son totalmente reconocidas y referentes en el campo del arte sonoro y la manipulación, la música experimental y la manipulación de elementos tecnológicos para producir sonidos. Está Daphne Oram, bueno, Delia Derbyshire, que la comentamos, Glynis Jones, Maddalena Fagandini, todas esas artistas excelentes, pioneras, pasaron por este taller radiofónico de la BBC. Pero siempre de un total anonimato. Incluso Ron Grainer le había propuesto a Delia compartir la autoría, o sea, cobrar los derechos, y el taller no se lo permitió. O sea, como era un producto de la BBC, no se consideraba que ella era la artista que lo había hecho. Para este comienzo, y coincidiendo con el mes de la mujer, queremos saludar a todas las mujeres. He estado haciendo una lista antes de la columna, como de memoria, seguramente se me van algunas, pero de todas las artistas que conozco en el contexto local y latinoamericano, con una producción interesantísima con arte y nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Argentina tenemos a Mariela Yeregui, Ana Laura Cantera, Marina Cervarini, Belén Gache, Gabriela Golder, Azucena Lozana, Alma Laprida, Laura Nieves, Julia Masbernat, Gabriela Munguía. En Chile, Claudia González Godoy, Constanza Piña, Nicole Lhuillier, que tiene una producción alucinante, se les recomiendo, Bárbara González, Sandra Ulloa, Alejandra Pérez, Mónica Abate. En Brasil tenemos a Rejane Cantoni, a Gisele Begelman, que es histórica y una referente también a nivel de teoría, Carla Brunet, Mapurunga, Vivian Kakuri, más desde el arte sonoro. En México, Marcela Armas, Tania Candiani, Leli García, Mónica Nepote, Malitzin Cortés. En Colombia, Bárbara Santos, Carmen Gil Brolij, Mache, de 9 voltios. En Bolivia, Aruma, que es una artista que ahora está viviendo en Chile, que está haciendo toda una investigación de tecnologías ancestrales entrecruzadas con tecnologías contemporáneas, muy interesante. Y bueno, también tenemos las mujeres artistas y relacionadas al arte digital uruguayas, ¿no? Un gran saludo a Delma Rodríguez, de Anilla Cultural Uruguay, que siempre está armando y organizando eventos sobre cultura digital. Pero a nivel de creación, práctica artística, tenemos a Juanita Fernández, Carola Mouhan, que vive en París, Juliana Rosales, Liliana Farber, Luisa Pereira Horst. Y bueno, nos vamos a detener en esta columna, que es breve, entonces el tiempo es bastante tirano y en cualquier momento despegamos. Vamos a hablar con Liliana Farber. Las dos artistas uruguayas con las que vamos a hablar están coincidentemente en Nueva York. Fueron en momentos distintos. Liliana Farber está ya hace un par de años, está trabajando muy fuertemente sobre inteligencia artificial y sobre todo el que hay detrás de los diseños, de los algoritmos y cómo se manejan las bases de datos y las representaciones del mundo a través de esas bases de datos y sobre todo algoritmos diseñados que son de industria, ¿no? Entonces, cómo todo eso opera sobre nuestra manera de ver las cosas y percibirlas. Y Luisa, que tiene ya una larga trayectoria, también está en Nueva York, nos va a hablar de su último trabajo que hizo con un hotel, donde en una de esas versiones la producción sonora es de Björk, un trabajo que totalmente se los recomiendo totalmente. De Liliana vamos a estar hablando de Terram in Aspectum, que son un conjunto de investigaciones sobre la representación modelada por inteligencia artificial de la generación de islas fantasmas, a partir de islas fantasmas que aparecen en los mapas antiguos, esas islas que se representaban, pero en realidad no existían. Ella va generando nuevas islas fantasmas, alimentadas a inteligencia artificial a través de los algoritmos de Google y las maneras de representar que tiene el Google Map. Así que, bueno, muchísimas gracias a las dos por tomarse el tiempo para charlar un poco y compartir en esta columna lo que están haciendo. Liliana Farber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicás? ¿Qué estás haciendo ahora?
Soy artista de nuevos medios, nací en Uruguay, actualmente resido en Nueva York. Mi obra trabaja en una investigación de cómo el mundo virtual afecta al mundo físico. Me interesan mucho los algoritmos que usamos a diario y me interesa ver cuáles son las historias de cómo esos algoritmos llegaron a ser, de dónde surgieron las decisiones de diseño y cómo nos afectan, ¿no? Las ramificaciones de sus diseños. Y enfoco mi investigación en el mundo de la geografía y trato de hacer una comparación entre tecnologías antiguas y tecnologías contemporáneas y ver cómo mientras las tecnologías cambian, los caracteres permanecen en cuáles son los deseos detrás de las tecnologías, cómo influencian, cuáles son las fuentes de poder que están detrás de esos algoritmos. Y hago como un paralelo entre imperios europeos, imperios tecnológicos, digamos, las corporaciones de Facebook, Google. Y cómo ambas tecnologías, antiguas y modernas, redefinen geografías, flujos económicos, de información, de poder. Y bueno, y los trabajos, generalmente utilizo algoritmos similares a los de uso diario y cambio la fuente de información, por ejemplo, utilizando una fuente de información diferente o antigua para hacer visibles lo que es invisible en el algoritmo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas y cómo trabajan?
Terram in Aspectu ganó un premio el año pasado, un premio británico, Lumen. Fue seleccionado para el Salón Nacional. Está en exposición aún en el EAC. Y bueno, y hay una versión de otro prototipo en el Museo Cabildo, en la muestra Cartografías en Territorio Representado.
Es un trabajo que gira alrededor de islas fantasmas. Estas son islas que aparecieron en mapas durante mucho tiempo, pero nunca existieron en el mundo real. Y yo recupero esas islas, las traigo a la vida real como si fueran capturas de pantalla de Google Earth, como si fueran fotografía satelital. Y esto lo hago a través de un algoritmo de inteligencia artificial que fue entrenado con imágenes de Google Earth. Y de esa manera trato de cuestionar los métodos de mapeo actuales, cuán maleables son y quiénes son, digamos, los guardianes y los que tienen derechos, ¿no? Y los mediadores de la información del mundo que nos pertenece a todos. Y también, digamos, retomar un poco la sana duda sobre visualizaciones del mundo, que a veces tenemos más dudas sobre dibujos o mapas hechos a mano que con imágenes computarizadas, automáticas, hechas por computadoras. Y bueno, y la idea también es un poco cuestionar la maleabilidad de los datos y pensar, digamos, en un futuro distópico en el cual una compañía puede mapear, como ya lo ha hecho, digamos, la geografía o el genoma o, digamos, lo que significa la vida en el planeta y generar experiencias a través de algoritmos de inteligencia artificial que suplanten ecosistemas o realidades que ya no existen. Y la pregunta es si es que debería haber alguna institución de que haga este tipo de mapeos y bueno, y quién, ¿no? Si alguna institución debería estar a cargo de esta tarea que genera que está a cargo de generar una determinada narrativa y no otra. Y después nosotros, como habitantes de este planeta, dependemos de la narrativa y del acceso a esa información, mientras no somos partícipes de las decisiones detrás de los algoritmos que están atrás de la captura y manejo de esa información.
Claro, hay una cierta inocencia por parte de nosotros, público y consumidores, en la asunción de una cierta verdad que nos es dada. Exacto. En esta representación visual de tantas cosas también, ¿no? De datos en general y sobre todo, bueno, datos territoriales que ya lleva muchísimos siglos, ¿no? O sea, desde que se representa el territorio, siempre hay una intención en cómo se representa ese territorio, ¿no? Pasa que ahora, es claro, con esto que nos es dado desde lo digital y que nos aparece ya en la palma de nuestra mano, lo vemos tan próximo y tan como cotidiano que ya ni siquiera dudamos de eso, ¿no?
Exacto, y a mí me interesa mucho lo que es el lenguaje de representación de Google Earth, que es un lenguaje en sí mismo que puede ser aprendido por un algoritmo y que lo tomamos como natural, pero no lo es. Los azules, ¿no? Digamos, de los mares, los mares no son fotografiados. Y bueno, hay todo un tema de resolución en el cual, digo, hay lugares con más resolución que son considerados como más importantes y lugares que no. Por ejemplo, Uruguay tiene una muy baja resolución. Y bueno, son cosas que son interesantes, ¿no? Como este lenguaje también determina lo que es el mundo, porque lo tomamos como tal, digo, ese mundo que solo tiene días soleados, ¿no? Que no hay noches y que no hay nubes.
Sí. Hay un interés igual a lo largo de toda tu carrera y de producción de estar relacionando datos y sus representaciones posibles, ¿no? O sea, a través de tus obras he visto, por ejemplo, bueno, lo que eran las pantallitas de lo de las películas, y siempre estás como merodeando esa temática, ¿no?
Sí, el tema de la representación y la mediación de la representación, y en el caso de las películas eran... ¿Cuáles son las mejores películas, ¿no? Según ciertas curadores, ¿no? Que es como son plataformas de internet, y podría ser, por ejemplo, otra obra que es qué imágenes Google devuelve con cierta búsqueda. Y bueno, y que me interesa mucho, digamos, cómo formamos nosotros la realidad, nuestra versión de la realidad, a través de la información que recibimos, según estas compañías que tienen, ¿no?, sus delineamientos en qué información es más válida que otra. Y bueno, y desde lo más complejo a lo más simple, lo que es una imagen JPG y el algoritmo que está determinado, cómo cambia los colores, ¿no?, cuando baja la calidad de información según nuestros ojos, es un algoritmo que ya está definiendo por nosotros cuál es la manera en que nosotros representamos y y tomamos, ¿no? Vemos la realidad y cuál es nuestro vocabulario. Y son estas metodologías, estas mediadores, las plataformas, cosas que me interesan.
Muchas gracias, Liliana, por la entrevista. Para los que han quedado interesados con la obra de Liliana Farber, pueden ir a visitarla a su página, lilianafarber.com. Ahora vamos a hablar con Luisa Pereira, que también nos cedió su tiempo para poder compartir su producción, sobre todo su última producción basada en inteligencia artificial y reconocimiento de elementos del cielo, y que eso produce una obra sonora. Luisa, muchas gracias por recibirnos. Contanos en qué andás, en qué estás haciendo ahí en Nueva York.
Estoy en Nueva York trabajando en tres líneas. Una es la docencia. Soy profesora en la Universidad de Nueva York, en un departamento que se dedica a los medios interactivos. Y es este lugar que se describe como el centro para lo recientemente posible. O sea, tomamos nuevas tecnologías, todo el tiempo incorporando tecnologías nuevas, y el alumnado, son 100 alumnos, vienen todos los años, de diferentes países y diferentes profesiones. Las otras dos patas son mi práctica creativa, mis proyectos artísticos y de diseño, que es, en general son... combinan música, diseño y tecnología. Y después tengo una práctica profesional también, en que trabajo con músicos, empresas de tecnología, en colaboraciones que también tienen que ver con esta área.
¿De qué se trata esa partitura generativa que desarrollaste para este hotel en Manhattan? Que tuvo como una evolución, entiendo que trabajaste con dos compositoras en asociación.
En el 2019 me contactó una productora que se llama Listen, acá en Nueva York. Yo vivo en Brooklyn hace 10 años, mirá, wow. Este año. Y bueno, me invitaron a desarrollar un proyecto que... La idea era instalar en el lobby de un hotel que iba a abrir en un barrio de Manhattan que se llama Lower East Side. Y la idea era que la música en el hotel reflejara lo que pasaba en el cielo de Nueva York en todo momento. La instalación iba a durar un año y instalamos una cámara en el techo del hotel mirando el cielo de Nueva York, y se analizaba, un modelo de inteligencia artificial se entrenó, sacando muchas fotos del cielo cada X segundos, no me acuerdo si eran segundos o minutos, y se catalogaron, o sea, una persona se sentó con las fotos y marcó pájaro, avión, nubes, esto y lo otro. Se entrenó el sistema para reconocer diferentes tipos de eventos que ocurrían a lo largo de uno o dos meses en el cielo. Y la idea era colaborar con diferentes músicos, compositores, y generar un sistema, una composición sistema, que ahí era donde entraba yo, que tomara los eventos que está pasando en el cielo y respondiera generando música. Entonces en la primera versión que hicimos, que estuvo instalada durante el 2019, fue con una compositora que se llama Juliana Barwick, y te puedo tocar un pedacito quizás.
Thank you.
eso que escucharon es una posible pasada de muchas, ¿no? Porque la música que suena es diferente de mañana, dependiendo si es de mañana, al mediodía, de noche, dependiendo si es justo está pasando un pájaro o no, dependiendo de muchas cosas. Entonces, es una composición que está en constante cambio y movimiento. Así que sí, fue súper interesante trabajar en eso, bastante, te diría que al principio aterrador, porque tenía que pensar cómo voy a hacer para generar música que no sea, que no resulte repetitiva. Yo pensaba también en la gente que trabaja en el hotel.
Ay, siempre. Es el gran problema cuando uno organiza una muestra de ese tipo, ¿no?
Exacto, no querés que te terminen odiando la pobre gente que trabaja ahí, tiene que escuchar eso todo el día. Y bueno, era como la preocupación, era tener que pensar en intervalos de tiempo muy diferentes, ¿no? Porque para la persona que está por 5 minutos, querés que la progresión funcione como si fuera una canción, quizás, ¿no? Tenés que pensar el tiempo 5 minutos, pensar también en el momento del día, mañana, mediodía, tarde, tardecita, noche, en la mitad de la noche no, quizás debería ser más tranquilo que al mediodía, por ejemplo, y también pensar en días de la semana, en estaciones del año, o sea, esto iba a estar súper interesante tener que tener en cuenta todos estos periodos de tiempo a diferentes escalas simultáneamente.
No, es re interesante eso, sí, llegar a ese tipo de maquinitas virtuales que resuelven ese, que pasan a ser compositoras, ¿no? O sea, lo tuyo es más el concepto de qué tipo, qué reglas musicales tiene esa máquina para poder desarrollarse.
Realmente.
Y después programarlo todo, por supuesto, que debe haber sido...
Ah, sí, divertido, estuvo divertido. Y bueno, también en este caso fue también trabajar con Juliana, ¿no? Y como entender el proceso de ella, tuve muchas conversaciones con ella.
Y después tuviste una segunda versión con Björk.
Sí, en el 2020 hicimos una versión diferente, pero la misma idea. Una composición para el lobby que respondiera a lo que pasa en el cielo. Y fue con Björk, que fue, imagínate, súper interesante conocerla, trabajar con ella. Y fue bien diferente. Sí, ahora después podemos tocar un pedacito. Desde el principio, en la primera reunión con Björk, ella tenía esta idea de trabajar con su archivo de piezas corales, o de arreglos corales más bien. A lo largo de su carrera, en muchos discos hay canciones que a veces más adelante en la mezcla, a veces más atrás, hay arreglos corales que ella grababa muchas veces con un coro de Islandia, donde ella cantaba de chica. Y sigue, lo lleva de gira, y bueno, justo sabían que el coro de ella, cuando en el 2018 creo, que vinieron a hacer una serie de conciertos en Nueva York, este coro vino y se quedó en este hotel, y así fue como surgió el proyecto. Y bueno, ella tenía un archivo, lo primero que yo recibí fue todos estos archivos de audio, donde estaba solo la parte del coro. Inmediatamente me puse a buscar de qué canciones venían, y los encontré todos los pedacitos en canciones de diferentes discos. Y bueno, ella quería que la música de Juliana Barwick son más como superficies, o como un campo de con vegetación y que va cambiando de a poco. Y ella quería que la música de su pieza fuera más como bursts, no me sale en español,
como explosiones
como de clusters, que le llamaba a acordes que ella había trabajado mucho con los coros, y que fueran más discretos, como eventos discretos a lo largo del tiempo. Así que fue bien diferente, el sistema totalmente diferente, a pesar de que la entrada de eventos y el lugar donde estaba era el mismo.
¿El tipo de eventos que detectaba el cielo es el mismo o lo seguiste evolucionando en cuanto a cantidad de cosas?
Sigo evolucionando un poco. Creo que una de las diferencias fue que había estado corriendo durante un año el sistema, entonces había aprendido a detectar más cosas. Y por ejemplo, tipos de nubes, también agregamos una variable que a ella le interesaba, que era la presión atmosférica. Y bueno, sí, eso también es, y esa versión estuvo corriendo durante el 2020, al menos mientras estuvo abierto el hotel.
Sí, entré al sitio y dice que bueno, que está cerrado por la pandemia y... No lo dan como cancelado, o sea, dice que está cerrado.
Ahí va, sí. Sí, porque hicimos una versión web también, entonces había un sitio web donde se podía ver un video medio estilizado del cielo, lo que veía la cámara, y podías escuchar desde cualquier lugar la música del lobby.
Muchas gracias, Luisa, por esta entrevista. Para los que han quedado interesados en la obra de Luisa, pueden seguir profundizando. Su producción en luisapereira.net. Espero que hayan disfrutado de esta columna. Para el final vamos a mostrar un extracto muy pequeño de la producción de Björk basada en la máquina virtual diseñada por Luisa, que es un producto basado sobre la inteligencia artificial Microsoft. Muchas gracias y nos vemos la próxima. En cualquier momento despegamos.
Encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.